Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Por presunta corrupción, fiscal de Maryland denuncia al presidente Donald Trump. Jueces de circuito vuelven a frenar decreto inmigratorio del presidente estadounidense. Asistencia legal a hispanos ofrece escuela en Washington. Una líder del Congreso que celebra con la comunidad LGBTQ. Y aún con cáncer de seno, las mujeres pueden soñar con la maternidad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Dos golpes sufrió este lunes la administración de Donald Trump en estrados judiciales. El primero, los fiscales generales de Maryland y Washington denunciaron al presidente estadounidense por presunta corrupción. El segundo, la novena corte del circuito de apelaciones confirmó la inconstitucionalidad del decreto presidencial sobre inmigración. ¿Cuál es el origen de la denuncia de los fiscales? Le preguntamos a Gesell Tobías.
Según los fiscales de Maryland, de los estados de Maryland y la capital estadounidense, Lina, el mandatario Donald Trump no ha cumplido su promesa de mantenerse al margen de sus negocios mientras ocupa la silla presidencial. Al contrario, ellos alegan que Trump utiliza su posición para mejorar las ganancias de sus empresas, como por ejemplo citaron que las habitaciones de su hotel en Mar-a-Lago han experimentado un incremento de $1,000 a $2,000 la noche desde que el mandatario utiliza el sitio para realizar algunas reuniones de trabajo.
Ese era en el segundo tópico. ¿Cuál fue el pronunciamiento de la novena corte del circuito sobre el decreto presidencial de inmigración?
En palabras de los tres jueces que se pronunciaron sobre la medida, la orden ejecutiva excede el alcance de la autoridad que delegó al Congreso al presidente Trump. Sin duda, un inicio de semana bastante ocupado para la Casa Blanca, Lina.
El presidente Donald Trump inicia una agitada semana en Washington. A pesar de haberse reunido por primera vez desde que llegó a la Casa Blanca con todos los miembros de su gabinete de gobierno, las malas noticias no tardaron en llegar. Los fiscales generales de Maryland y la capital de la nación, Washington, acusaron formalmente al mandatario de una presunta violación de las cláusulas anticorrupción de la Constitución.
La demanda sostiene que el presidente Trump está presuntamente violando la Constitución, que explícitamente prohíbe al presidente recibir regalos o indulgencias de países u organizaciones extranjeras. Nunca en la historia de este país tuvimos un presidente con este tipo de extensos negocios y enredos, o un presidente que rehúsa tomar distancia de sus negocios.
Según la demanda, el presidente Trump habría aceptado millones de dólares de gobiernos extranjeros en pagos a sus empresas desde que llegó a la Casa Blanca, lo que podría influenciar sus decisiones.
Esto es lo que sabemos que, por el momento, ha hecho el presidente. La promoción de su hotel internacional con delegaciones internacionales y funcionarios de gobierno. Aparece constantemente en sus establecimientos utilizando su rol de presidente como herramienta de mercadeo para mejorar su imagen pública. Gobiernos extranjeros como China pagan renta por espacios en la Torre Trump.
En enero, el mandatario hizo pública la transferencia de sus negocios a manos de sus dos hijos adultos con el objetivo de evitar conflictos de interés. Entre tanto, la Casa Blanca no se ha pronunciado ante esta demanda. Por otra parte, la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones también dio un nuevo revés al mandatario al anunciar que se suma a otras cortes que restringen la orden ejecutiva del presidente que prohibiría temporalmente la entrada a personas de 6 naciones, mayoritariamente musulmanas.
Mientras que este martes tendremos la audiencia pública en el Congreso al secretario de Justicia Jeff Sessions como parte de la investigación sobre la influencia rusa en los pasados comicios presidenciales. Lina.
Gesell, muchas gracias. Otro frente de cuestionamientos que empañan el desempeño de la administración de Donald Trump. La Casa Blanca condenó el arresto de centenares de manifestantes rusos que protestaban contra los niveles de corrupción en su país. Entre los detenidos se encuentra el líder de la oposición en Rusia.
La detención de cientos de manifestantes pacíficos, observadores de derechos humanos y periodistas en Rusia es una afrenta a los valores democráticos, denunció la Casa Blanca.
Estados Unidos monitoreará la situación y llamaremos al gobierno de Rusia a que de inmediato libere a todos los manifestantes pacíficos. El pueblo ruso, como todos los pueblos, merece un gobierno que apoye un mercado abierto de ideas, un gobierno transparente y que rinda cuentas, un trato equitativo bajo la ley y la capacidad de ejercer sus derechos sin miedo a represalias.
Fue el líder opositor ruso ruso Alexei Navalny, quien convocó a sus seguidores a congregarse muy cerca del Kremlin en Moscú para denunciar lo que afirma son los actos de corrupción del gobierno.
Moscovitas, visitantes de la ciudad, todos los que quieran tomar parte en la protesta anticorrupción en Moscú, vengan a la calle Verskaya a las 2 de la tarde, en ninguna otra ubicación. Verskaya, solo, no es nuestra decisión, es la decisión del Kremlin.
El mensaje lo difundió en su canal de televisión a pesar de que las autoridades habían dejado en claro que la protesta debería llevarse al cabo lejos del centro citadino o sería considerada una amenaza al orden público. Aunque Navalny fue arrestado afuera de su hogar cuando se dirigía a la concentración, sus partidarios sí respondieron a su llamado tanto en Moscú como en otras ciudades del país, a pesar de que varios fueron detenidos.
Mientras en Islandia el primer ministro dimitió tras ser descubierto como resultado de los papeles de Panamá, nuestro primer ministro es descubierto en importantes casos de corrupción y no se va a ningún lado. Esto es muy extraño y un callejón sin salida para el desarrollo del país.
Aunque el primer ministro Dmitry Medvedev ha negado las acusaciones, incluso el alcalde de Yekaterinburgo salió a protestar.
Vine aquí como ciudadano y no iré a la tribuna. ¿Por qué pronunciarme? Todo esto está claro para todo el mundo.
No todos los ciudadanos rusos se enteraron oportunamente de la protesta y algunos consideraron necesaria la fuerte presencia policial. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, puertorriqueños se pronuncian sobre su futuro y el reconocimiento a una heroína de la lucha contra la corrupción.
Combatir el miedo que se ha expandido durante los últimos meses entre la comunidad inmigrante de Washington es la prioridad de Brilla, la única escuela en la capital estadounidense que fue escogida por la alcaldía de Washington para ser beneficiaria de fondos gubernamentales con los cuales brindan asesoría legal a ciudadanos extranjeros con hijos menores de 5 años. El 70% de ellos son hispanos.
Una escuela pública charter en Washington se dio la labor de ayudar a su comunidad, en su mayoría hispanos, a través de la educación, la información y la asesoría legal. Su principal misión, combatir el miedo. Sus estudiantes, la mayoría de ellos adultos con hijos menores de 5 años, no solo reciben clases de inglés y tecnología, sino también consultas gratuitas con un abogado de inmigración.
Tenían mucho miedo de salir de sus casas, de estar en espacios públicos, entonces hemos hecho todo lo posible para asegurar a las familias que participan en nuestro programa que nuestra escuela es un lugar seguro.
Raquel Fara, coordinadora de servicios estudiantiles, dice que la petición de los fondos se hizo en base a que vieron la necesidad de ayudar a sus estudiantes por la creciente incertidumbre que expresaban. Las escuelas Brilla tienen 4 diferentes locaciones aquí en la ciudad de Washington. Recientemente, la alcaldía de la ciudad les otorgó alrededor de $84,000 solo en asistencia legal migratoria, ya que la mayoría de sus estudiantes son hispanos. Gravy Guyen, madre de familia y estudiante de Brilla, es una de las beneficiadas con este programa.
Difícil, ¿verdad? Y nuestros hijos se reflejaban en la cara de nuestros hijos, más que todo del mayor, él se preocupa mucho. Porque él entiende muy bien en qué situación estamos nosotros aquí.
Rafael Rodríguez, esposo de Gravy, dice que aunque la decisión de viajar a Estados Unidos fue difícil, es aún más frustrante el no contar con los documentos para trabajar.
Vamos para adelante, no vamos a dejar que esto nos afecte, nosotros vamos a ir derechos con el proceso y vamos a echarle cabeza para adelante a eso.
Las escuelas Brilla, dicen sus autoridades, continuarán ayudando a sus estudiantes con el propósito no solo de asistir a padres, sino también de apoyar a las futuras generaciones.
Se ve todos los días el esfuerzo que ponen las personas inmigrantes para mejorar este país.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La Voz de América entrevistó a la líder de la minoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, durante la celebración del Día del Orgullo Gay en Los Ángeles. La convocatoria de la comunidad LGTBQ fue masiva en las principales ciudades estadounidenses, pero en la ciudad californiana la fiesta se extiende por todo el mes.
Miles de personas marcharon por las calles de Los Ángeles bajo el lema Resiste para celebrar el orgullo de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual y queer, conocida como LGBTQ. Daniel Soto nos explica el porqué de esta tradición.
You know, por años hemos sido, nos han movido al lado y no nos quieren respetar en la manera que lo merecemos. Estamos aquí para enseñarles que somos importantes y que nuestros derechos son importantes.
Esta fiesta del orgullo gay viene celebrándose desde 1970, pero este año se ha convertido en una multitudinaria marcha política por los derechos humanos y en contra del presidente Donald Trump. La comunidad, representada bajo la bandera arcoíris, ha querido este año abrazar bajo sus colores a todas las personas que se han sentido discriminadas en los últimos meses, como la comunidad inmigrante y las mujeres. La líder de la minoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, estuvo presente en la cita.
No se trata de tolerancia, se trata de enorgullecerse, se trata de respeto. Por eso marchamos hoy.
En su transcurso, la marcha encontró una protesta de ultraconservadores que predicaban en contra de la homosexualidad detrás de un fuerte dispositivo policial.
Shame on you.
Otros clamaban respeto por el nuevo presidente. Brian Valentin lamenta que la festividad de este año se haya tornado contra Trump.
Somos compatibles. Yo apoyo a mi presidente y a la comunidad LGBTQ y todos los demás. Como estadounidense, celebro los valores diversos.
Algunos manifestantes aprovecharon su paso por el Paseo de la Fama para dejar mensajes críticos hacia la intolerancia en la estrella de Donald Trump. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En un histórico referendo, más del 90% de los electores puertorriqueños votaron por convertir a su isla en el estado 51 de Estados Unidos, pero menos de una cuarta parte de la población acudió a las urnas.
Solo un 23% de los habilitados para votar se presentó al referendo, mientras los que están fuera de la Isla del Encanto no pudieron participar en el plebiscito que aprobó la estadidad. De todos modos, en Florida fue aplaudido el resultado logrado con un 97% de apoyo en una consulta que por el bajo nivel de participación no se considera representativa del total de la población.
Con la única diferencia de que no habíamos tenido una bancarrota en la isla de Puerto Rico como actualmente la tenemos. Se había hablado de que teníamos una deuda que estaba a punto de llegar a su momento final.
Elizabeth Rodríguez, activista por la comunidad puertorriqueña en Miami, dio a La Voz de América su opinión sobre el escenario en el futuro a mediano y largo plazo para seguir adelante y contando con el apoyo de los más de 5 millones de puertorriqueños que residen en Estados Unidos.
La comunidad puertorriqueña debería levantarse por la isla y sacar ese derecho del voto que tenemos aquí para poder ayudar a nuestra isla desde fuera por los de adentro.
Mientras tanto, puertorriqueños residentes en Florida expresan opiniones encontradas. Algunos aseguran que no es tan fácil convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Por ejemplo, Juan López opina que sus compatriotas en la isla no se imaginan los compromisos que representa la estadidad.
La gente no está preparada para asumir las responsabilidades que conlleva vivir en Estados Unidos, muchas de ellas, principalmente con los impuestos y otras cosas que se pagan acá, que son bastantes. Mucha gente tendría muchos problemas personales y en cuanto a las propiedades se refiere.
Otros, de darse cambios, regresarían a la isla. Así lo expresó Emilio Cataqué.
En las escuelas públicas, en el plan médico, si pasa eso, hay posibilidad que sí vuelva a Puerto Rico.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
La jueza guatemalteca Claudia Escobar recibió en Washington el premio Defensora de la Democracia por liderar las denuncias de uno de los mayores casos de corrupción en su país, que terminó con la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina.
En entrevista con La Voz de América, la abogada Escobar, que debió salir de su país luego de las denuncias para proteger a su esposo y sus 6 hijos, tuvo emocionadas palabras para agradecer el galardón.
Y me parece que es vital el respaldo que están dando a la lucha contra la corrupción en nuestros países.
En el evento que se desarrolló en el Congreso estadounidense, Escobar destacó la importancia de luchar contra la corrupción para evitar que se propague la impunidad y se pierdan los derechos. Sin embargo, Escobar considera que todo lo sucedido tuvo un propósito que ahora ella reconoce.
Creo que después de 2 años y medio de haber hecho esta denuncia, el saber que el sistema de justicia ha empezado a funcionar porque el presidente del Congreso, que fue quien yo denuncié, está enfrentando ya un proceso criminal donde fue sentenciado 13 años de cárcel, por una parte. Y por otra, el hecho de que se esté discutiendo una reforma constitucional enfocada en el sector justicia.
Esta jueza guatemalteca está convencida de que una efectiva independencia de poderes es la clave para luchar contra la corrupción y la impunidad.
Mientras haya corrupción, no podemos pensar que hay justicia, es algo que tenemos que batallar porque la corrupción promueve la impunidad. Y nuestro país, como otros de la región, tiene graves problemas con impunidad, lo cual también a la vez tiene consecuencias en los índices de violencia.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, los venezolanos presas del mercado negro del dólar y las dificultades que enfrenta Theresa May tras sorpresivo resultado electoral.
pesar de las medidas del gobierno venezolano para controlar el cambio de divisa, el precio del dólar crece sin freno en el mercado negro. La política, según expertos, perjudica a los ciudadanos y favorece a los corruptos.
El dólar en el mercado negro en Venezuela superó la barrera de los 7.000 bolívares, disparándose pese al nuevo sistema cambiario lanzado por el gobierno de Nicolás Maduro con la promesa de estabilizar el valor de la moneda. El director de la firma econométrica Ángel García Banch destacó que los más beneficiados con este control de cambio es el gobierno y presuntas mafias que tienen acceso al dólar a un precio de 10 bolívares, lo que deja a la población pagando más de 600 veces ese precio en los mercados negros.
En los anaqueles, Econométrica ha hallado que el tipo de cambio promedio está en 2.500 bolívares.
Es importante acotar que para que un venezolano sepa el precio del dólar paralelo diario, debe acudir a diversas páginas web no autorizadas por el gobierno. Estas evidencian que mientras el precio oficial es de 10 bolívares, este lunes, por ejemplo, la cotización en el mercado negro amaneció en 7.297 bolívares por dólar, una sustancial diferencia. El legislador y economista José Guerra, a pesar del precio, descartó una dolarización.
Yo creo que esa no es la solución, o por lo menos ahorita no. La dolarización son palabras mayores. Yo veo una dolarización muy complicada en este momento.
Ante esta realidad y con la finalidad declarada de realizar cambios estructurales en la adjudicación de divisas y su precio, el gobierno puso en marcha la entrada en operaciones del nuevo sistema de subastas de divisas, conocido como DICOM 2. En ese mismo sentido, el presidente Nicolás Maduro, durante encuentro con empresarios, aseguró que Venezuela está preparada para dar el paso que desarrollará su economía.
Articulando la visión de los 15 motores que vayan moviendo una nueva economía.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Frente a un país dividido políticamente, la primera ministra del Reino Unido forma su gobierno, su nuevo gobierno, desde una incómoda posición tras unos resultados que no esperaba cuando decidió adelantar las elecciones legislativas.
La primera ministra británica, Theresa May, se reunió este lunes con diputados de su partido conservador tras el desfavorable resultado obtenido en las recientes elecciones parlamentarias en el Reino Unido. Los conservadores no lograron conseguir los 326 escaños que necesitaban y ahora con 318 buscan la manera de consolidar su poder al perder la mayoría en el Parlamento.
En este momento importante para nuestro país, ellos necesitan estabilidad y certeza proporcionada por el gobierno y eso es lo que he estado haciendo hoy, creando un gabinete que refleje la riqueza y el talento y la experiencia en todo el Partido Conservador.
May está buscando un acuerdo con un pequeño partido ultraconservador de Irlanda del Norte, el DUP, para mantenerse en el poder mientras la presión para que renuncie se incrementa.
Oh sí, me refiero a que Theresa May es una mujer muerta, caminando. Solo es cuestión de cuánto tiempo va a permanecer en el corredor de la muerte. Creo que lo sabremos muy pronto.
Por su parte, el líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, dijo que presentará la agenda legislativa del Partido Laborista para una votación en el Parlamento como alternativa al gobierno.
Tenemos una situación caótica con un gobierno que buscó la reelección sobre la base de querer un mandato más grande y una mayoría para traer la estabilidad a la política británica y que tenemos.
Celia Mendoza, Voz de América.
En breve, luz de esperanza para las pacientes jóvenes de cáncer de seno y una ola tecnológica que se expande en Asia.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con sentidos homenajes, cientos de ciudadanos en Florida conmemoran este 12 de junio el primer aniversario de la masacre de Orlando, que dejó 49 víctimas mortales e imborrables secuelas para sus familiares y amigos. Alentadoras conclusiones reveló una investigación para aquellas mujeres que, aún bajo tratamiento para combatir el cáncer de seno, quieren ser madres.
Para las sobrevivientes de cáncer de mama, la decisión de si tratar de quedar embarazada implica una evaluación del riesgo, según la oncóloga Ann Partridge.
Cuando una mujer joven es diagnosticada con cáncer de mama, a menudo necesita tomar quimioterapia y terapia hormonal. Terapia para suprimir o bloquear las hormonas con el fin de mejorar la probabilidad de que no volverá el cáncer de mama.
Un fármaco anticancerígeno común, como el tamoxifeno, no es seguro de usar durante el embarazo e incluso puede prevenir la concepción, por lo que una mujer tendría que detener la terapia hormonal para tener un bebé. Sarah Murray y su marido Tom decidieron asumir ese riesgo.
Fue una elección difícil. Fue difícil salir de la red de seguridad del tamoxifeno, pero al mismo tiempo, ya sabes, la posibilidad de tener una familia era algo a lo que siempre regresaba como parte de mi supervivencia. El miedo a no vivir mi vida era mayor que el miedo a la recurrencia.
Otras mujeres que enfrentan esa opción pueden tener cierta tranquilidad a raíz de un nuevo estudio de más de 1,200 sobrevivientes, de las cuales un cuarto quedó embarazada.
En realidad, hay buena información que sugiere que las mujeres que van a tener un bebé están tan bien como las mujeres que no van a tener un bebé después del cáncer de mama.
Henry Llanos, Voz de América.
A pesar de las restricciones que representan los sistemas políticos de algunos países asiáticos, la tecnología robótica expande sus usos en la región con la Feria Electrónica del Consumidor en Shanghái.
Siguen siendo un poco lentos y torpes, pero estos pequeños droides que bailan estilo Gangnam atrajeron mucha atención de los millares de visitantes que asistían a la demostración anual más grande de la electrónica del consumidor en Asia. Su versatilidad física es limitada y no pueden hacer mucho más que entretenernos y contestar preguntas sencillas. Los robots que realmente pueden realizar algunas tareas son más grandes y más caros y, por lo tanto, no muy adecuados para un hogar chino regular o uno en cualquier otro lugar. Otros innovadores están tratando de hacer artefactos más asequibles, como gafas de realidad aumentada o una elegante maleta que sigue a su propietario.
Creo que la tecnología debería servir a la gente.
Los expertos como John Kelly señalan que muchos de los robots y otros aparatos en exhibición no solo fueron ensamblados, sino también diseñados en China, destacando el cambio del país de una puramente manufacturera a una sociedad basada en la innovación.
Las empresas chinas siguen creciendo cada vez más en importancia y están creando asociaciones con compañías occidentales para mejorar su tecnología. Así que estamos viendo que el desarrollo de la tecnología avanza rápidamente.
A medida que crece el apetito del consumidor chino por los dispositivos, más y más innovadores están entrando en la carrera para crear la próxima cosa que debe tener, si se trata de una araña robótica o una cámara submarina de control remoto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Para quienes no han visto una carrera llena de coloridos polvos sobre los competidores, los dejamos con una de ellas. Esta vez la competencia tuvo lugar en Moscú y se desarrolla a lo largo del año en varias ciudades alrededor del mundo. Con ella nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Les informó Lina Correa.